Buenas tardes, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, el capítulo 5. El versículo 10 nos dice la palabra de Dios: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El sermón esta tarde lo he titulado: ¿por qué el secreto de la felicidad no está en el dinero, hermanos? La Biblia nos habla que gran ganancia es la piedad acompañada con el contentamiento. La piedad, hermanos, acompañada del contentamiento, dice la Biblia que es un negocio grande. A veces nosotros pensamos que lo poco que poseemos, que lo poco que tenemos, que el trabajo que tenemos, es un negocio muy grande que merece mucho tiempo de dedicación. Pero la Biblia nos dice que la piedad acompañada de contentamiento es un negocio grande. La piedad, mis amados hermanos y hermanas, dice la Biblia que es una gran ganancia. Dice la palabra de Dios que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. El dinero, amados hermanos, es vanidad, es vaciedad, es algo inútil, es algo estéril, es algo sin fruto. Y es importante que usted sepa que la piedad y el contentamiento sí es un gran negocio para su vida espiritual. El apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, el capítulo 6, los versículos 6 al 10, dice: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, hermanos, teniendo sustento, hermanos, teniendo abrigo, dice la Biblia, debemos de estar contentos con esto. Ah, pero muchos de mis hermanos aman el dinero. Pero dice la Biblia que ese hermano que ama el dinero no se saciará de dinero. Ese hermano que ama el dinero y el que ama mucho tener no sacará fruto, porque esto es vanidad y aflicción de espíritu. Dice la Biblia: gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dice la Biblia: nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento, teniendo abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, caen en lazos y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males, note usted, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Porque se han extraviado de la fe, grandes dolores, porque han caído en grandes tentaciones y grandes lazos, y han caído en muchas codicias necias y dañosas. La Biblia nos habla del contentamiento. La Biblia nos habla de la satisfacción que el cristiano debe tener con lo que uno ha recibido de Dios en esta vida. Teniendo sustento y abrigo, dice la Biblia, estemos contentos con esto. Pero muchos hermanos no se contentan con el sustento, no se contentan con el abrigo, y estos hermanos caen en tentación y lazos y en muchas codicias necias y dañosas que los están hundiendo a la destrucción y a la perdición. Porque aman el dinero, porque codician el dinero, y por esta razón se extravían de la fe, por esta razón no se congregan, por esta razón no quieren hacer la voluntad del Señor, porque aman más el dinero, porque aman más el afán, la ansiedad, la preocupación, porque aman más la comida, la bebida y
vanidad. ¿Escuchó? El dinero es vanidad. El que ama el dinero no se saciará de dinero, dice la Biblia. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto, dice la Biblia. También dice la Biblia, esto es vanidad. El dinero se describe como una ilusión vana. Es descrito como una fantasía por Salomón. Y es cierto. Porque cuando nosotros trabajamos, trabajamos por dinero. Y cuando el dinero llega a nuestras manos, este dinero simplemente es una ilusión vana. Es como una fantasía, que de repente usted tiene el dinero en su mano y el dinero se va de su mano. Es una ilusión. Pero usted pone su esperanza en ese dinero, usted trabaja por ese dinero, usted se afana por ese dinero, como que el dinero fuera la fuente de su felicidad, como que el dinero fuera la fuente en la cual usted está esperando que por él usted coma, beba, se vista y se regocije en este mundo. La verdad, hermano, de las cosas es que no es así. Todos los sistemas económicos se basan en el materialismo y por lo tanto son vanidad. Hermanos, no hay verdadera satisfacción en el dinero. Esto no se compara en el contentamiento. Grandes ganancias, grandes dividendos e intereses tan solo abren el apetito para desear más todo, para luego verse en una vanidad. No importa cuánto gane, no importa cuánto sea su salario. Si usted trata de lograr la felicidad acumulando riquezas, nunca tendrá suficiente, nunca tendrá lo suficiente, no se saciará de dinero. Cuando nosotros tenemos dinero en nuestras manos, queremos más dinero. Y tenemos más dinero, queremos más dinero, y nunca hay una satisfacción. Y queremos poseer más. Y si viene dinero por acá, que venga ese dinero. Y viene por acá, que venga ese dinero. Y si guiño por acá, guiño por acá. Y que venga por donde sea. Me voy a esta financiera, me voy a este banco, me voy al otro banco y ando saltando de banco en banco. Y que venga todo lo que quiero. Quiero dinero, hermanos. Quiero dinero. Quiero la felicidad. Quiero comprar con el dinero todo lo que yo quiero, por lo que yo tenga. Esa es mi felicidad. Y cuando tiene dinero, cuando le llega el dinero, cuando le llega el dinero, eso es una vanidad. Porque el dinero, dice la Biblia, es vanidad. El dinero no lo va a saciar. Dice claramente la Biblia que el que ama el dinero no se saciará de dinero. No se saciará de dinero. Hermanos, la Biblia nos enseña que no hay forma de satisfacer la ambición del dinero. Cuanto más se tiene, más se desea. ¿Tiene más dinero? Quiero más dinero. En una traducción castellana del texto hebreo traduce ese versículo, el que ama el dinero no se saciará del dinero, traduce que el que ama el dinero y el que ama la abundancia de propiedades. Y esto es cierto. Muchos hermanos amamos la abundancia de propiedades. Abundamos en todas estas cosas, hay mucha abundancia. El dinero se hace a veces dueño del hombre. A veces queremos tanto dinero que el dinero, hermanos, realmente se hace dueño de nosotros y él es nuestro Dios. Por él trabajamos, por él comemos, decimos, por él vivimos, decimos, por él nos vestimos, decimos, por él bebemos y comemos. Pero no, mis amados hermanos, la Biblia dice que nosotros comemos, bebemos y nos vestimos por Dios, porque Dios es el dueño de este mundo, de esta creación. Y muchas veces pensamos que por el dinero, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y muchas veces buscamos más el dinero, buscamos más el dinero que la palabra de Dios. No buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, buscamos primeramente el dinero y el dinero. Y hermanos, es una fe de dinero. Queremos dinero. ¿Cuántos tenemos nuestra fe y nuestra dependencia de ese dinero? De este dinero que dice la Biblia que simplemente es una vanidad. Es una ilusión. Es una ilusión.
Porque el dinero es vanidad. ¿Por qué entonces el secreto de la felicidad no está en el dinero, hermanos? Porque el dinero es vanidad. Pero también la Biblia nos dice que el dinero se consume. ¡Ah! Vemos al hermano que tiene la marmaja de billetes, pero de repente va a la pulpería y se le consumió. ¿Pudo pagar todo su dinero? ¿Con cuánto se quedó? ¿Con solo 10 córdobas? ¿Todo lo que trabajó en el día, cuánto le quedó de ganancia? ¿Todo se consumió? ¿Se mató trabajando? ¿Se mató dando el lomo en ese trabajo? ¿Botaba gota gruesa de sudor que caía de su frente por ese dinero? ¿Y qué le quedó? No le quedó nada. ¿Por qué? Porque el dinero se consume. Salomón nos dice que cuando aumentan los bienes, también aumentarán los que los consume. Ah, le aumenta el dinero, le aumenta el salario, le aumentan las ganancias. Dice el texto en el versículo 11 de Eclesiastés capítulo 5, cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Ah, ahí sí viene bastante gente con tanto dinero, pero también viene bastante gente que lo va a consumir el dinero. Lo va a consumir el dinero. Salomón, hermano, nos dice que las posiciones de un hombre perecen. También cuando aumentan los vividores, viviendo a costa de las riquezas. Ah, quiere vivir de la abundancia de la riqueza de otro. Ahí vemos a muchas personas queriendo vivir de uno. Van a su casa y piden comida, van a su casa y piden dinero. Ah, muchos holgazanes y perezosos acostados hasta el mediodía queriendo vivir de la costilla del dinero de otro y no se sudan la frente para satisfacer su necesidad. Pero muchas veces así sucede. Salomón, hermano, nos dice que las posesiones de un hombre perecen. También cuando aumentan los vividores viviendo a costa de su riqueza, aumentan las deudas. Y eso es cierto. Usted tiene más dinero, dice que comienza a aumentar las deudas. ¿Por qué? Porque teniendo más dinero, más se endeuda. Teniendo más dinero, más se endeuda. Y aumentan más las deudas, aumentan más los gastos, aumenta el agua, aumenta la luz, aumenta el teléfono, aumentan las tarjetas de crédito, aumentan los pagos, los estudios, pagos de viajes, pagos de banco, pagos de préstamos. Y a veces no hallamos cómo pagar tantos préstamos que tenemos. ¿Por qué? Porque el dinero para nosotros, ¿qué es? ¿Qué es? Es nuestro Dios. Creemos que con el dinero lo podemos solucionar todo en esta vida. Creemos que con el dinero podemos comprar la salvación eterna, la vida eterna. ¿Qué ganar el hombre si perdiere su alma y ganare todo el mundo? ¿Qué ganar? No va a ganar nada. Y la verdad de las cosas es, el secreto de la felicidad no está en el dinero, porque el dinero es vanidad, porque el dinero se consume, hermanos. La única ventaja de la riqueza es su atracción. Y si el dinero atrae, y la única ventaja de la riqueza es su atracción para el individuo, y sí, para el individuo que posee ese dinero. Pero luego, vea usted lo que dice Salomón en Eclesiastés capítulo 1, el versículo 8. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Y es cierto, muchas veces el hombre no se sacia de ver el dinero. Nunca se sacia de oír que va a venir la fulana o la sutana o la mengana a pagarle lo que le debe. Y ahí está pendiente, ¿cuándo me vas a venir a pagar? Eclesiastés capítulo 4, verso 8 dice, está un hombre solo, ponga atención en ese verso, está un hombre solo sin sucesor, está un hombre solo que no tiene hijos ni hermanos, pero ese hombre nunca cesa de trabajar. ¿Qué? Hombre, ese hombre está solo, no tiene sucesor, no tiene hijo, pero no cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni
pregunta, ¿para quién trabajo yo? Ah, no se sacia de trabajar y ni siquiera se pregunta, ¿para quién estoy trabajando yo? Y dice que este hombre defrauda su alma del bien. ¿Por qué defrauda su alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Hermanos, en realidad así es. A veces nosotros trabajamos y no sabemos para quién trabajamos. Usted se parte el lomo trabajando y si usted se muere, ¿qué se va a llevar? No se va a llevar nada. Y ahí está trabajando mucho por ese dinero. Hoy en nuestro día muchos hermanos trabajamos, muchos hermanos nos fatigamos, muchos hermanos dejamos el lomo por el trabajo, y si fuera posible la vida la dejamos por el trabajo. Trabajamos con mucho afán, trabajamos con mucha ansiedad, y ese hermano y esa hermana no puede añadir ni siquiera, como dice la Escritura, un codo a su estatura. A ver quién, hermano, del que está aquí, por mucho trabajar y trabajar, puede añadir un codo a su estatura. ¿Quién? Nadie. Nadie. Dice el Señor Jesús que nadie puede añadir un codo a su estatura por mucho que se afane en el trabajo. Nadie. Nadie, hermano. Mateo capítulo 6, el verso 27 dice, ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? Y por el vestido dice el 28, porque os afanáis, considerad los lirios del campo como crecen y no trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Hombres de poca fe nos llama el Señor, porque nuestra fe está fundada en qué. En el dinero. ¿Por qué no se congregó, hermano? Ando buscando el dinerito, hermano. Ando buscando dinerito. Es que el dinerito, hermano, el dinerito, dice la Biblia, es vanidad. El dinerito, hermano, dice la Biblia, que es algo que se desvanece. Eso es el dinerito. Ese es el dinerito. Probablemente ya los pagaron, pero ahorita ya le pagaron y apartó para pagar toda su deuda, pero se le olvidó apartar para la ofrenda. Y vemos aquella ofrenda tan magnífica, tan flaca, y le damos la sobra al Señor, pero apartamos para esta tarjeta de crédito, apartamos para esta cuenta de banco, apartamos para este, el portero, apartamos para aquel que viene a cobrarnos el televisor, apartamos para el gallo más gallo, apartamos para todo menos para el Señor. Y en realidad, hermanos, ese hermano no entiende que el dinero se desvanece. Y por mucho más que se apague, no va a poder añadir a su estatura un codo. Ese hermano es un hermano de poca fe. Ese hermano no entiende que el dinero que gana en el mes se le consume como ceniza en sus manos. No es como el hombre rico que puede decir y diría, mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. A ver, ¿qué hermano puede decir esto? ¿Qué hermano puede decir en esta tarde como el hombre rico allá en Lucas 12 y 19 y diría, mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate? ¿Cuántos hermanos podemos decir esto? ¿Cuántos hermanos podemos tener ahí este pensamiento y tener ahí nosotros un cuenta en el banco mucho dinero para poder decir, repósate, come, bebe y regocíjate? Y usted ahí sentado sin hacer nada. ¿Cuántos? Lo más que podemos tener en la cuenta de un banco son los que puede pedirnos el banco para poder tener abierta esa cuenta. Pero de allí el que no tiene, no tiene. Y siempre se está partiendo el lomo para trabajar. Pero el dinero es vanidad. El dinero se desvanece. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tanto el hermano que hace riquezas para sí mismo, como el que trabaja y no sabe para quién lo hace, este hermano no es rico para con Dios. Y es un necio. Pero es una tontería, hermano. Es una necedad que usted se afane por el dinero. Si el dinero no es el que produce produce la felicidad. Y debemos de entender eso, lo debemos de comprender. Y entonces, ¿por qué la Biblia nos dice que el secreto de la felicidad no es el dinero? Porque el dinero es vanidad, porque el dinero se consume, pero también porque el dinero es un mal doloroso.
¿Cómo?
Es un mal doloroso. El dinero le trae mucho mal. ¿O no le trae mal? Le trae mucho mal. Y dice la Biblia ya en Eclesiastés capítulo 5, en versículo 13, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. ¿Y cuál es ese mal doloroso? Las riquezas guardadas para sus dueños y para su alma. Oiga usted, las riquezas guardadas para sus dueños y para sus almas. ¿Usted se ha preguntado por qué Salomón nos dice que el dinero es un mal doloroso? Dice Salomón, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños son un mal doloroso. ¿Y por qué son un mal doloroso? Hermano, Salomón observó que el acumular riquezas y tener amor al dinero es un mal desastroso. Y esto trae consecuencia desastrosa en la vida de aquel que por el dinero deja a Dios, que por el dinero no se congrega, que por ganar un cuanto de dinero más, algunas horas extras, se queda en el trabajo y no se congrega. El dinero, hermanos, es un mal doloroso. Y por eso dice Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 6, 1 de Timoteo 6, 9 al 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extravían de la fe y son traspasados a muchos dolores. ¿Por qué el dinero es un mal doloroso? Porque el dinero nos extravía ¿de qué? Nos extravía de la fe. Porque el dinero nos extravía de la fe. Porque el dinero nos pone muchas tentaciones, muchas trampas, muchos lazos y muchas codicias necias y dañosas. Y por conseguir dinero, yo busco lo que fuera que sea que hacer para conseguir dinero. Y a veces hasta se meten en las drogas, a veces hasta se meten en el vicio de las drogas para conseguir dinero, a veces hasta roban para conseguir dinero. A veces, hermanos, el dinero es una obsesión y el dinero nos hace mucho daño. Y me acuerdo de aquella petición que hizo este mismo varón de Dios. Dijo allá en el libro de Proverbios que le diera solamente del sustento necesario, que le diera realmente lo que necesitaba. Y realmente nosotros necesitamos solamente el sustento y el abrigo. Pero muchas veces no solamente buscamos el sustento y el abrigo, sino que buscamos algo más. Y Dios quiere que usted y yo entendamos que el dinero no es nuestra esperanza y el dinero no es nuestra confianza. Tenemos que entender eso. Lo tenemos que entender. Y la Biblia nos enseña que la obsesión por las riquezas a veces nos impide gozar de lo que uno tiene. Por ejemplo, en nuestro caso, el dinero nos impide que podamos gozar la vida en Cristo. Esa es la vida en Cristo, en que nosotros estemos aquí, en este compañerismo, en que estemos aquí con nuestros hermanos en la comunión, en la participación unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, en el compañerismo. A veces por tanto dinero que queremos, por tanto afán que tenemos, a veces ni tiempo tenemos para visitarnos los unos a los otros. A veces no tenemos ni tiempo para bebernos un refresco, para estar juntos en armonía. El hermano se parte el lomo trabajando y trabajando y trabajando. ¿Y sabe qué? No tengo tiempo, hermano. Lo invito, hermano. No puedo, hermano. Voy volado para el trabajo. Lo invito, hermano. No, hermano. Tengo mucho que hacer.
No, hermano, yo tengo que comer mucho, tengo que trabajar para comer. Bueno, la obsesión por las riquezas impide gozar de lo que uno tiene. En nuestro caso, la vida en Cristo, nuestra vida cristiana, el compañerismo con nuestros hermanos, la comunión, la participación los unos con los otros. Eclesiastés capítulo 5, el verso 16 dice, este también es un gran mal. Este también es un gran mal. Que como vino, así haya de volver. Así como usted vino, va a volver. ¿Oyó? Así que no se preocupe mucho por el dinerito. Cuando usted se vaya, así como vino, va a volver. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella, a la tierra, hermano, desnudo nos vamos. Y ese es un mal doloroso que no lo entendemos. ¿Y de qué aprovechó trabajar en vano? ¿De qué aprovechó que usted deje el lomo y se parte el lomo trabajando? ¿Para qué? Para que el que quede lo disfrute. ¿Y usted qué se lleva? ¿Ah? Eclesiastés capítulo 6, el verso 2 dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños, y esto es vanidad y mal doloroso. Dios da riquezas, Dios da bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de qué, de que usted lo disfrute, sino que lo disfruta ¿quién? Los extraños. Y esto es vanidad, esto es más doloroso. Y me va a estar partiendo el ojo para que el otro lo disfrute. No, hombre, pero mejor trabajo lo que debo de trabajar para el sustento y el abrigo. ¿Y qué voy a hacer? Me dedico a buscar de Dios. ¿Cuántos hermanos estamos acumulando riquezas en este mundo? ¿Cuántos hermanos estamos acumulando riquezas para sí mismo? Y se interesan en acumular y depositar dinero, no en su cuenta celestial. Ver cuántos hermanos tenemos una cuenta celestial en la cual estamos depositando dinero. ¿Saben ustedes que cuando ustedes depositan aquí dinero, están depositando en su cuenta celestial? Deposite bastante ahora. Deposite una en la cuenta celestial. No deposite 2 pesos ni 3 pesos. Deposite todo lo que tenga. O sea, como la viuda, que dio todo lo que tenía. Deposite. Dice el Señor Jesús allá en Mateo capítulo 6. Que deposite, hermano. Dice Mateo 6. El Señor Jesús, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro ¿qué? Vuestro corazón. ¿A dónde está su tesoro? ¿A dónde está su tesoro? ¿Dónde está su corazón? Si el tesoro suyo está aquí en esta tierra, ahí está su corazón. Si su tesoro está en los cielos, ¿a dónde está su corazón? En el cielo. Está en el cielo. Por eso usted y yo como cristianos debemos de entender lo que nos dice el proverbista. Proverbios, capítulo 30, el versículo 8 y el versículo 9. Dice la palabra de Dios, dos cosas te he demandado, no me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza
ni riqueza. Manténme del pan necesario, o sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Dos cosas. No me des pobreza, Señor, tampoco me des riqueza, nomás manténme del pan necesario. Nosotros debemos de acumular, hermanos, para nuestra cuenta celestial. Debemos de acumular para nuestra cuenta celestial. ¿Dónde está nuestra cuenta celestial? Filipenses capítulo 4, ya para terminar la meditación esta tarde. Filipenses 4, verso 16 al 18 dice la palabra de Dios: pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, y estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Lo que usted deposita en su cuenta celestial es un olor fragante y es un sacrificio acepto, agradable a Dios. No es que busque dádiva, dice Pablo, sino que busco ¿qué? Frutos que abunden ¿a dónde? En su cuenta. Recordemos que la felicidad no la encontramos en el dinero. El dinero, hermanos, es vanidad, es algo que se consume, es un mal doloroso. ¿Cuántos estamos poniendo nuestra esperanza en el dinero? ¿Cuántos estamos poniendo nuestra felicidad en el dinero, en el trabajo, en el afán, en la ansiedad y la preocupación? Y por esto no servimos a Dios. Por eso no servimos a Dios con integridad. Por eso no servimos a Dios en verdad, con un corazón de acuerdo a su voluntad. ¿Cuánto lo estamos haciendo? Si en esta tarde hay hermanos que estamos actuando de esta manera, sepamos que el dinero no es la felicidad, la riqueza no es la felicidad. La felicidad la encontramos en Dios. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor. Que Dios nos bendiga.